Bajo mi lupa, hay gente que sirve para vivir en pareja y otra que no. ¿Tú en cuál entras?
Yo creo que sí sirvo.
¿Tú crees?
Soy útil.
¿Tú crees que sí sirves?
Sí.
O sea, ¿te la llevas bien viviendo en pareja? Zodiacalmente hablando, somos el signo hogareño y he conocido cáncer que les va como que súper bien, la mayoría, pero hay otros que son como muy... déjame solo.
O sea, yo estoy en ese mood ahora de... creo que tengo como una serie de exámenes para volver a vivir en pareja, pero muchos, porque ya lo hice una vez y es como, no me voy a tomar tan a la ligera como la primera vez.
¿Qué es para ti por lo menos un deal breaker?
Que no me ayuden en los deberes del hogar.
Total, marico,
es
total.
Como, tú en tu desorden, yo en el mío, no pasa nada.
Total. Aunque yo debo acotar de que las experiencias que yo he tenido han sido positivas, así de convivir con alguien, ha sido con mis dos últimos novios. Uno de ellos era desordenado, el otro no tanto. El otro era desordenado como en situaciones en específica. Por lo menos mi ex actual, en la cocina, cada vez que él cocinaba era un desastre, pero un desastre que era para preparar un arroz, o sea, quedaban las puertas abiertas y qué sé yo. Pero era un desastre a la hora de, pero después se arreglaba, pues, pero había como buena convivencia. Había como cosas que podían ser negociables, pero yo sí considero a futuro que un deal breaker para mí sí sería eso. Una persona desordenada en extremo, que yo sea el único cenicienta en la casa, no lo...
¿Y otro deal breaker para ti cuál podría ser?
Mira, yo creo que sin duda también, aquí estamos hablando obviamente de la casa, pero como persona también una persona higiénica, porque hay gente que es muy...
Me baño los domingos nada
para
más.
Para mí la higiene es muy importante, tanto en la casa como...
Yo creo que otro deal breaker para mí podría ser la vida propia.
Un deal breaker sería que esa persona sea muy dependiente de ti, que no tenga, que exacto, todo lo quiera hacer contigo. Una
prendencia. Pero debe existir como un equilibrio. O sea, no es que yo voy a hacer todo sola, sino como tengo mis actividades yo sola y tengo actividades con mi pareja y vamos...
Y en caso de que no las tenga, literalmente buscarlas, porque eso, no sé, me voy a meter en natación. O voy a hacer voleibol los domingos, clases de salsa, qué sé yo, claro, que compartas con otra gente, tú como individuo.
Igual a mí eso me preocupa de que voy a buscar esta actividad solo porque necesito tener una vida propia. O sea, solo porque vivo en pareja y capaz mi pareja tiene muchas cosas que hacer y yo no tanto, entonces yo voy a buscar algo. Me hace un poco de ruido emocional,
okay,
que una persona se busque una actividad propia solo para rellenar un espacio porque el otro sí tiene algo que hacer. Y no porque realmente quiera hacer natación.
O sea, vale, pero igual como que le sigo lanzando el lado positivo de que no importa por el campo que lo hagas. O sea, si
porque lo
vas
estás
a hacer,
haciendo.
Exacto, lo estás haciendo al final y vas a estar como empujándote a esa vida individual que de una u otra manera todos deberíamos tener todos. Porque eso pasa mucho, que es un error principal en las relaciones, de que yo tengo una vida, pero cuando estoy en pareja me fusiono, tenemos que salir juntos, tenemos que ir a las reuniones juntos. Eso desgasta al final la relación sin que te des cuenta, porque no estás respirando otro aire más que el de tu pareja.
Y cuando se termina la relación,
burla,
es como, weón.
Burla, porque todos tienen sus amigos en común y es un peo.
El montón de gente que hay que darle explicaciones. Afortunadamente mi relación terminó en pandemia.
La mía también.
Y de hecho, hay gente que todavía no sabe. De verdad, como 2 o 3 años después, mira, ¿y este chamo? Y yo como...
¿Este chamo yo?
Pínala ahí, ya es como más relajado. No, mira, hace años que terminamos. Ay, yo no sabía. Y yo, bueno, no, yo tampoco tengo por qué hacerlo público.
Exactamente.
Mi ciela.
Dios mío, pero o sea, marica, me estás escupiendo con la mirada.
Y estoy mostrando unas uñas largas así de bitch, please, que no tengo, pero yo las estoy mostrando. Es que la gente es fastidiosa, chamo.
Sí, la gente es muy introvertida.
Y claro, a mí lo que me pasó también es que mucha gente da por hecho que ese es. O sea, es como, ay, ya vive con él, entonces ya se va a casar con él, ya va a tener los hijos con él. Y claro, de hecho, cuando tú cuentas que no, que ya no viven juntos, es como, ay, qué pena. ¿Ah?
Sí. Yo tengo un caso de unos amigos. Ellos terminaron al punto tal de que, mira, terminamos, yo me voy, agarro sus cosas. Ella se fue del departamento y se quedó él donde estaban viviendo. Cuento corto, volvieron hace poco. Algo que me pareció súper positivo de la relación o de la manera madura que lo están llevando es que, marica, o sea, ya yo me mudé. Este pedo se va a quedar así. Y está bien que pasen por ese aire nuevo de, mira, seguimos siendo una pareja, pero estamos teniendo ya nuestro espacio. Nuestro espacio de que yo tengo mi casa, tú tienes tu casa, puedes quedarte en la mía de vez en cuando, yo la tuya de vez en cuando. Tenemos una perrita en común, todo el show, pero ya no está ese vivir en pareja.
Yo creo que yo estoy mucho en ese mood también, de puedo ser la eterna novia de alguien. O sea, por ahora no me interesa vivir con nadie.
Exacto.
Es como,
mira que el cool que lo estés sacando a la mesa, porque yo también lo veo así. Tú puedes tener un noviazgo con alguien, pero cuando tú vives con una persona que ya hay convivencia, así no hay un papel de por medio, eso para mí ya es un matrimonio. O sea, eso para mí ya es algo de peso, bajo mi lupa.
Nunca me había puesto a pensar en la diferencia entre un matrimonio y vivir con alguien, pero realmente el matrimonio es como la formalidad.
Exacto.
Y de hacer oficial de que se esperen cosas de ti como pareja, que es los hijos. Listo. Siguiente paso, los hijos.
O sea, sí, no, baby, porque fíjate, por lo menos en la parte homosexual es chimbo o desagradable, penca, mala onda, que a veces por no estar casados, legalmente no hay un papel que te diga, mira, él es mi pareja, él es mi esposo, hay familia homofóbica que no reconoce eso y tú eres Mario y estamos juntos y qué sé yo, y de repente por cosas de la vida me voy para la mierda, tuve un accidente y me morí y resulta que mi familia después no te reconoce a ti y se quedan con mis cosas, ¿sabes? Y tú y yo tuvimos 20 años de relación. relación y por no habernos casado legalmente, porque no esté el puto papel, sale perdiendo la otra persona. Es horrible, o sea, como que es un tema ahí también de
súper
respaldo.
Súper difícil.
Sí, de respaldo.
Claro, porque igual tu pareja nunca deja de ser tu amigo. Es como, no el amigo de Epo. Y es como, no, no es mi amigo, es mi pareja.
Exactamente.
¿Bajo qué contextos crees tú que hay que vivir en pareja? ¿Convivencia? ¿Reducción de gastos? ¿Un paso más en la relación?
Me gustó lo de gastos. Mira, esa va a ser la pregunta de entrada, así que pineala, porque ahí está ese alguien escuchándonos mientras empuja la pasta dental hacia arriba, ya que otra persona decidió exprimirla.
O está haciendo la cama.
O está llenando su tercera lavadora. Who knows? Cenicientamente hablando, thanks once again to be here. Conmigo se encuentra mi más cercana amiga, esclava, ama de casa y colega zodiacal,
María Laura. Y a mi lado se encuentra mi amigo, ese esperancito con el apodo más corto, sencillo y coqueto.
Qué perro. Epo.
Y no me hagas repetirlo.
Pronunciarlo te llevará al mismo tiempo que baja la tapa de la poceta. Así de fácil es. Y así sin más preámbulo, damos inicio a este nuevo episodio de
Cosmos Sea.
Mira, yo creo que hoy día hay que ser inteligente y por lo menos la inflación después con toda esta mierda de Rusia y cuestión que todo está por el cielo, yo me vería viviendo en pareja, incluso sin esta ser mi pareja. O sea, yo me vería viviendo a nivel roommate y tal, por el hecho del tema de los gastos. O sea, conviene bastante vivir con otras personas porque tienes por lo menos chance de poder ahorrar a que vivas solo.
Ya, pero con una pareja es como, no, vivamos juntos porque hay guerra. No.
O sea, pero...
Créeme que no es el mejor contexto, yo he estado ahí.
O sea, has estado en el contexto de que decides vivir con la persona solo para...
Vamos a reducir gastos, tú y yo nos llevamos bien. Pésima idea.
Es que es complejo, baby, porque fíjate que, claro, ya nosotros porque tenemos la experiencia de vivir en departamento, pero por tu reducir gastos, porque lo puedes hacer por tu cuenta, sería, ok, ya no vivo en un departamento, me voy a mudar a una habitación. Y pasa mucho también de que... Coño, cuando tú ya llegas a una cierta calidad de vida, es un golpe fuerte como retroceder.
Sí lo es.
Entonces, prácticamente, verga, o sea, tienes que hacer malabares hoy día porque obviamente el tema de la inflación de verdad está súper fuerte, los precios están por los cielos en todas partes. O sea, hay que evaluar obviamente antes de dar ese salto. Eso puede ser uno de los factores muy importantes para que se pueda dar el hecho de vivir juntos, pero sí habría unas cosas previas antes de, pues, yo considero que incluso las personas que quieran como casarse o dar ese salto deberían vivir antes a ver si el pedo funciona o no.
Claro que sí. Por ejemplo, para mí la reducción de gasto sería como una meta, más que un motivo.
Ok.
Es una meta ya, o sea, ya decidimos que queremos dar este gran paso, ahora reduzcamos gastos y compremos una casa.
Ya.
Porque es que no quiero ya vivir en departamento. Perdón. Ok,
¿Tú eres más de casa?
O sea, yo nunca he vivido en una casa, pero luego de vivir en pleno centro de Santiago por unos cuantos años, ya no quiero tener más vecinos. Que por cierto, que estos días la vecina tuvo un orgasmo, como a las 3 de la tarde.
Ok.
Y justamente yo estaba en mi balcón porque estaba en mis 5 minutos de break.
La viste, cállate. ¿O la
escuchaste? No la escuché.
Ok.
Y yo así como, ¡oh, vecina, qué envidia! Y yo, claro, muerta de
risa.
Se
te quedó el acento.
Se me quedó el acento, güey.
Criadito, se te quedó el acento, criada.
Bueno, y después tuvo otro y yo, no, bueno, se pasó. Se pasó. O sea, y uno aquí a las 3 de la tarde trabajando, ¿no? Esclava del sistema. Aplausos para ella. Aplausos para ella, claro.
Bueno, pero una de las cosas positivas de tener vecinos, yo no tengo rollo el tema de tener vecinos porque, no sé, quizás no he tenido malas experiencias. ¿Has tenido mala experiencia con tener...?
Es que no es tanto las malas experiencias, sino que, por ejemplo, ahora este depa es mío.
Okay.
Entonces queremos cambiar la administración. Y nadie se junta a cambiar la administración y tenemos más de un año viviendo acá, así como, oigan, ¿hacemos algo con esto? Y nadie va. Entonces es como, ay, yeah. Weón, o sea...
Hay ciertas cosas que no dependen solo de ti, entonces quizás claro, una casa puede que lo tengas.
Típico el vecino que fuma marihuana y deja todo el pasillo pasado a marihuana y es como, loco, no me interesa. De hecho, también donde viví antes, alguien fumaba en el baño y de repente entraba a mi baño, a marihuana.
Ah,
y,
claro, pues se filtraba por
los extractores de aire. Yeah. O sea, de verdad, eso me parece horrible. Bueno, de hecho, tengo la nariz tapada ahora.
Yo no sé si...
Perdón.
Yo no sé si tú...
No estoy respirando, básicamente.
Yo no sé si tú has tenido... Yo creo que no, pero igual no sé si sería un deal breaker para ti. ¿Tú estarías con alguien que fuma en tu casa? O sea, que tu pareja fuma y es un desquiciado fumando y tiene la casa de onda cigarro todo el tiempo.
No, o sea, que fume afuera.
Ok.
Porque la casa, acuérdate que ya te dije que va a ser una casa y va a tener patio.
Oh,
visionarios. Aquí, visionarios. La meta, yo te dije, es una meta.
No, joda.
No va a fumar. No me molesta alguien que fume, pero más un fumador ocasional que un fumador rutinario. Bueno, no sé, igual no he conocido un fumador rutinario y capaz me roba el corazón. O sea, una persona que quizás esté dionda todo el tiempo a cigarros,
es que eso es
creo
mi punto.
Que no me ese, atraería tanto.
Exacto, ese es mi punto. O sea, que la casa, y porque yo he entrado, ay María, ¿y aquí para dónde me estoy yendo? Pero yo he entrado a casa, me ha pasado situaciones así que he cuadrado con personas, ¿no? Ah, ¿tienes lugar? No, sí tengo. Ah, ya de yo voy. Y cuando yo voy, marico, ese chiquero, ese desorden, así tipo onda, platos en el piso, la cama, ni se me va todo. Entonces, imagínate esa... ¡Ay, qué desagradable! No puedo seguir hablando, te lo juro. Imagínate eso, la gente que huele a nicotina todo el tiempo, porque eso es como que lo que come diariamente. No, disgusting, no puedo.
En carretes o en fiestas o después de tomar mucho, yo puedo fumar, pero ni siquiera me fumo un cigarro completo. Es como...
Soy patético fumando.
Cuido también mucho mi cabello. En Chile la gente fuma demasiado. Entonces, de repente yo lavo mi hermoso cabello, largo como el de Rapunzel, y de repente, weón, me lo llenan de humo de cigarro. Y es como, mamá huevo, ¿tú sabes cuánto me cuesta mantener este pelo así de bello? Me lo acabo de lavar y tú llegas con tu cigarro a apuntarlo a mi pelo. Entonces, sí,
y
yo cuido los olores.
Y también que
pases
para ello, marico. O sea, no quiero desviarme tampoco, pues, pero hace poco también que estuve en el concierto de Dua Lipa, marico, un poco de gente fumando. Y es como, dude, esta mierda no es para fumar, weón. O sea, no, ya estamos en la puta cancha. Corría viento y por más que le alzaba el cigarro, cuando botaba el humo, igual el viento era como que una ruleta. Le podía caer a cualquier persona.
Creo que sería tajante con eso del fumar. Y es como, bueno, si es ocasional, dale. Pero si es rutinario, es como, uy, no vivamos juntos.
¿Tú crees que una mascota ayuda en las situaciones de pareja?
Yo creo que antes de tener hijos hay que tener mascotas.
Total, y tío, es que son escalones básicos que tienes
sí,
que pasar.
Sí, porque igual, o sea, una mascota
quizás es quizás planta. Yo creo que planta es lo primero. Después seguimos con animales.
Con vida, ok.
Con vida interactiva.
Estoy muy de acuerdo con eso, sí. Antes de tener hijos, animales, sí o sí. ¿Qué hitos cumplir con la otra persona antes de vivir con ella? No
Ay,
sé.
Yo tengo algo
semana
que decir.
¿Semana de prueba? Oh, ¿vacaciones juntos?
Vacaciones juntos primero. Es como una mini convivencia al final. Entonces, unas vacaciones una semana y tal. Ahí puedes ver también cómo sería, ¿no? Porque sería como ese simulacro de que sería vivir en pareja.
Ay, pero es que yo, igual, vivir en pareja no es como estar de vacaciones. Yo creo que el simulacro es, ya, vente una semana para la casa y tengamos una vida normal. Es decir, trabajemos.
Tú tengas llave del apartamento y tal, ya.
Pero igual las vacaciones sí son un hito, pero no tanto como entrenamiento previo, sino como ya disfrutemos la vida y veamos qué tan buenos somos en este hype, en este mood de vacaciones. Y nada, no, pues eso es... Nada, no, pues qué chilena, perdón. Nada, este sería ahora como el objetivo, así como, bueno, o sea, preocupémonos porque al menos una vez al mes nos sintamos así de pleno, claro. ¿Me entiendes? Pero igual, las emociones son una montaña rusa, o sea, no vas a vivir en pareja todo el tiempo como si estuvieras de vacaciones. Mentira número uno.
Point taken.
Pero quizás sí tomarlo como un objetivo, así como, bueno, vámonos una vez al mes para tal lado o una vez cada dos meses.
Yo creo que es muy importante también de que tengas muy claros tus hitos personales y si uno de ellos de verdad necesitas vivirlo solo, y lo digo en mi caso, yo actualmente estoy como que súper abierto al amor y todo el show y estoy súper preparado para enamorarme y todo lo que quieras, pero yo sé que quiero vivir mi etapa viviendo solo, sabes que no la tengo actualmente. Actualmente estoy viviendo con mi hermano, quizás la parte positiva es que obviamente el tema de gasto nos ayuda muchísimo en ese aspecto, pero tanto él y como yo nos queremos, nos amamos, pero él también como que en cualquier momento sabe que quiere irse y yo igual, y sería ideal que se dé la oportunidad y cuando eso pase, yo sé que quiero vivir mi temporada solo, ¿me explico? Entonces ponte tú, el próximo año, ay marico, conocí el brasileño que me mueve el piso y igual sería muy como, mira, ¿qué te parece si vamos con calma y tal? Podemos perfectamente 2, 3, 4 años de la relación, vivir tú en tu casa, yo en la mía, y podemos tener esas mini convivencias que acabas de mencionar ahorita, como que mira, una semana yo me voy para tu casa, una semana estamos solos, una semana tienes para la mía, y así sucesivamente, y sería rico, y también como que mantendría la energía fluyendo constantemente, no se estanca, que eso es lo que pasa cuando vives constantemente viendo a la misma persona todos los putos días de tu vida.
Otro hito importante para mí es ir a un concierto con esa persona, porque ¿sabes qué me pasa a mí con los conciertos? Que yo los disfruto demasiado sola. Definitivamente me di cuenta que hay gente que vive los conciertos de forma diferente. Tengo mucha gente que fue a Coldplay, y tú también.
Sí.
Hay mucha gente con depresión post-concierto. Justo una amiga me estaba contando, Aries, su concierto, ella es más de saltar, de gritar, no sé qué, y su pareja justamente estaba más como analizando la letra, como sintiendo la música, ¿sabes?
Yo.
Es como músico esa persona de todas maneras.
Yo.
Entonces, mi amiga como que quería un beso, una cosa, pero el otro estaba muy metido en su peo. Entonces ahí yo me di cuenta como, bueno, o sea, yo cuando vaya a un concierto en pareja, yo creo que hay que conocer a la otra persona, qué es lo que disfruta esa persona y qué es lo que disfrutas tú, y ver cómo ambos lo llevan. ¿Y qué otro hito podría tener? Restaurantes, citas.
Ver cómo trata el mesonero.
Ah, sí.
Uy, sí.
Y también cómo manejamos las citas con otras personas.
Yo no voy a decir nombre aquí, pero voy a decir, o voy a aclararlo, algo que me pasó, que son como esas banderas rojas que tú ves desde el inicio, pero no le haces caso. Y tú ya aprendes después. Ve cómo trata tu pareja a su mamá. Ahí puedes sacar muchísimo. Deja de poner esa cara. Deja de poner esa cara. Solamente ve cómo trata la mamá y ya tú puedes saber muchísimo. muchísimo a esa persona. Y es como, ¡whoop!
¡Wow! Lo voy a analizar. Me llevo tarea para la casa. Bueno, aquí tú escribiste algo interesante. Todo se va a la mierda cuando llega a la convivencia.
Es como lo más común. Yo diría que, ponte tú, de un 100%, un 60% le va mal después que se casan y empiezan a convivir, precisamente por no cumplir esos hitos antes de casarse, los que acabamos de hablar ahorita. Se casan desde, entre comillas, el amor, y el amor, y el amor, y el amor es lo más importante. Sí, yo siento mucho por ti, chiquito. Sí, yo siento mucho por ti, chiquito. Entonces tenemos amor, es lo que importa. No, el amor no lo es todo. Ya lo hablamos también en el episodio de amor romántico. Va cegado. Entonces imagínate, vas a tu luna de miel, todo es maravilloso y qué sé yo, pero de repente vas al lugar donde deciden vivir juntos y empiezan los problemas, porque ahí empiezas a conocer a tu pareja como compañero viviendo contigo. Entonces resulta que te das cuenta que es un cochino de mierda, o te das cuenta que es una persona que ronca muchísimo, pero así una cosa así que sea atormentada, y tú eres todo lo opuesto. Entonces son cosas que
yo conozco gente que duerme separada, y o sea, son pareja y se aman y duermen separados.
Me parece brutal. Al igual que, bueno, ya hablaremos de ellos. Hay una pareja que amo muchísimo, se llama Julia Lima y Arturo de los Ríos. Ellos tienen un podcast que se llama ¿Cómo vivir en una pareja y no morir en intento? Vienen en diciembre, quiero que vayamos. Y eran muy pro de, mira, no, tú es la tuya, yo no me voy viviendo contigo, yo no quiero vivir contigo, o sea, déjame aquí, yo estoy feliz. Y el otro también está como en la misma parada. Actualmente están viviendo juntos, ellos están viviendo en Miami, llegaron con el mismo mindset. Mira, yo quiero vivir solo, mira, yo quiero vivir sola. Ellos tienen un hijo, cada uno, e igual, era como, mira, no, yo crío a mi muchacho, yo crío a mi muchacha, y están como muy separados en ese aspecto, pero siguen siendo novios. Y por tema de reducir gastos, decidieron comprar una casa y están viviendo actualmente los cuatro, pues, a todos juntos, y les ha sumado, pero ellos han pasado sin duda mil y un millón de hitos antes de dar ese salto. Ellos son como muy pioneros en eso de, mira, una de las soluciones más fáciles para que una relación sea duradera es no vivas con tu pareja, extrañense.
Y de hecho tu pregunta era ¿cuándo? Y yo también creo lo mismo, o sea, la mierda llega cuando llega la monotonía.
Sí.
Cuando llega el dar por hecho al otro, el ya no sorprenderlo en las mañanas, o cuando llega del trabajo, lo das por sentado, por seguro, así como, no, ella está bien, entonces
no dar panoramas
para
nuevos,
que un gesto, sí, para que un detalle, para que una caricia,
para que decirle que es bonito, para que decirle que es bonita, sí, claro. Ajá.
Y también yo creo que la gente tampoco dimensiona eso hasta que lo pasa una vez.
Define.
Porque fíjate que Juliet y Arturo, y tú y yo, somos así, pero es porque ya vivimos en pareja una vez y ya fracasamos una vez.
Sí.
Entonces es como, a la siguiente, ya yo sé cuáles son los errores que probablemente voy a cometer, entonces es como, no, pero yo me voy a anticipar. Entonces fíjate que ellos ya sabían cómo les iba a funcionar.
Okay.
Y lo intentaron el mayor tiempo que pudieron, y ahora, bueno, ya vamos a vivir juntos, pero imagínate todo el análisis que les llevó, no se lo tomaron a la ligera. Así sí, como nosotros tampoco no los vamos a tomar a la ligera.
Bueno, y de hecho, ellos tienen, creo que, baños separados también, por lo mismo, porque a uno le gusta el ritual del baño, así todo, no sé qué, y la otra es como mucho más suelta. De hecho, el tema de la poceta es todo lo opuesto. Arturo es el que quiere tener la poceta, la tapa de la poceta abajo, y Yuri es la que la deja arriba. Entonces, así como, dude, o sea, no entiendo.
Poceta / taza del baño, para los chilenos.
¿Aquí le dicen taza de baño?
Sí, le dicen.
O water, ¿no?
También. ¿Cómo crees que son las personas que no sirven para vivir en pareja?
Uy,
egocéntricas.
Aquellas que son egocéntricas, narcisistas, que solo les importa su environment. Yo soy la luz y los restos son sombra. Esos son los que no pudiesen vivir en pareja.
O que les da lo mismo si el otro está o no está.
¿Pero por qué lo dices? Por...
lo mismo, no dan por sentado a la otra persona.
Una apatía, sí, que no conectas con la persona de ninguna manera. Sí, sin duda. Hablando ahorita netamente de gastos, ¿cómo los distribuirías?
Uy, o sea, depende. Lo complicado de los gastos es que, por ejemplo, este depa es mío y vamos a suponer que alguien viene a vivir para acá. Esa persona no debería por qué ayudarme a pagar mi crédito, porque al final esa persona en cualquier momento se va y este depa es mío. Yo pienso eso, y hay gente que piensa que igual esa persona debería ayudarme a pagar como un alquiler.
No, yo lo veo igual que tú.
Ya, pero sin duda el resto de los gastos es sumarlos y dividirlos en dos. Onda,
vale,
luz, supermercado, agua, gastos comunes, y dividamos en dos y listo. Eso para mí es como lo más...
Es que yo por ejemplo, lo veo también así por el hecho de que tú no decidiste comprar este departamento estando con alguien. Me explico, lo decidiste tú sola. Entonces, si esto lo empezaste tú sola lo debes terminar. Ponte tú, yo me llego a empatar... No va a pasar. Yo me llego a empatar contigo algún día y qué sé yo. Yo no voy a estar aportando por esto por lo mismo, porque esto es tu meta. Esta pareja que acaba de mencionar, por lo menos, ella, que fue la que se fue del departamento, ella se compró su camioneta y ella se lo compró sola. O sea, después él que se quedó como que, ay, coño, ¿por qué no me metí en este peo contigo? Ya fue. Y fíjate que es como muy, yo pago mi peo, yo resuelvo mi peo, pero es mi camioneta.
Igual, si llegara a ver como un hijo entre medio, ahí la cosa se pone un poco como más, porque igual al final esto va a quedar del hijo en común. Entonces,
claro,
capaz ahí sí como que...
Ay, no, uno de los tantos factores de no quiero tener hijos por eso. Mira, y así como se dividen los temas de los gastos, yo creo que también es importante el tema de dividir los quehaceres en la casa. Siento que eso es como muy primordial. Por lo menos en mi relación pasada, a él se le da muy bien doblar la ropa. Era como algo muy tácito que él lo hacía y no nos restaba. La parte positiva de todo esto, de que a nivel de convivencia, no he tenido mala experiencia, no sé. sé, pero se me ha dado bien ese equilibrio, ¿me explico? Porque qué cosa desagradable estar detrás de tu pareja de, que sé que fue tu caso, coño, haz algo, ¿qué te parece si soy la única que lava los platos, soy la única que lava la ropa, soy la única que mueve queladilla? Eso no me pasó por lo menos en ninguna de mis dos relaciones con las que conviví, y eso, por ejemplo, es rico, pues, que no tengas que estar cuidando un carajito.
Claro, un niño, básicamente. Sí, o sea, en este caso esta persona aportaba pagándole a alguien que iba cada 2 semanas a ayudar como con la limpieza profunda, pero no, sin duda, no es suficiente. Claro. No es suficiente porque estamos 2 semanas ahí metidos todos los días, cocinando, lavando, etcétera. Entonces, no, me dejé simplemente. Desastre. También tener como herramientas que te ayuden. Por ejemplo, si son personas muy trabajólicas, yo soy mala para cocinar, creo que invertir en un ayudante de cocina, o sea, viste que hay robots que te hacen la comida, no es una mala idea. O las aspiradoras robóticas estas que pasan por la casa.
Tú tienes una ahí que se llama Robotina, ¿no?
Se llama Robotina. yo sé que yo boto mucho pelo, y si yo llego a vivir en pareja, es probable que a esa persona le moleste encontrarse pelos con todos lados, es muy común. Entonces, bueno, yo pongo la Robotina, pues, y que pase cada vez que pueda. Se supone que no es un trabajo como muy profundo, y que obviamente hay otros días en que la limpieza va a tener que ser más profunda, pero nos turnamos y listo. O sea, que exista como una conciencia de que, oye, esta es una casa que se ensucia, y que por ende tenemos que mantenerla limpia.
Y que es una tarea, porque es una tarea mantener una casa ordenada y limpia, que sin tú recibirle el comando, sin tener que llegar a la conversación de, mira, vamos a dividirnos la... No, o sea, qué rico es que cada quien, esto no está en su sitio, yo lo llevé. Ay, mira, yo puse la lavadora. Ay, ya terminó la lavadora, voy a sacar la ropa, ¿sabes? Eso mantiene todo en armonía.
¿Cómo manejar los conflictos?
¿Qué tipo de conflictos? ¿De convivencia?
Sí, o de la relación, porque igual pueden que pasen cosas fuera de la casa y que te molestan, pero tú al final del día vas a dormir con esa persona.
Ay, mira, sin duda la comunicación es muy importante, pero más allá de comunicar de manera asertiva, es como estar acentuado emocionalmente y estar como que con tus pies bien en tierra antes de hablar, que sea como muy racional lo que vayas a decir y no que seas de la emoción, porque normalmente cuando nos dejamos llevar por una emoción súper intensa como la rabia, podemos decir cosas que después recogerlas es un tema. Entonces, tener todo como bien calmado, que no estén las aguas emocionalmente como que estables, y sentarnos a tener esa conversación que a lo mejor sea incómoda, pero que va a ser una comunicación que nos va a ayudar mucho como pareja y a seguir en este barco que estamos tratando de navegar.
Yo creo que también ser muy, y esto es muy de @gotitasdepoliamor, que es un terapeuta que da en vivos todos los lunes.
Da en vivos también.
Sí, a las 9:30 de la noche, bueno, 10:30 porque cambió la hora en Chile. Y habla de cosas varias, y él me ha ayudado a entender muchísimas cosas en la vida. También dice que hay que ser como muy, como certero en las cosas que decimos, muy preciso. Como, mira, esta acción me hizo sentir de esta manera, y enseguida como proponer la mejora. ¿Por qué no a la siguiente vez tal cosa?
Okay.
Pero nosotros, ¿qué hacemos? Tendemos a guardarnos, a generalizar. No sé, de repente te molestaste con algo y sacas algo de hace 3 años. No, tener claro qué fue lo que te molestó y cómo me ayudas a sentirme mejor o a que mi molestia se me pase. También de tratar de entender al otro. Porque igual pensamos como mucho en nosotros, pero capaz la otra persona ni se dio cuenta que tú reaccionaste así, sino como que, ay, gracias por avisarme, estoy concientizando que esto te molesta, no lo vuelvo a hacer. O negociar. Creo que negociar es una palabra clave.
Sí, clave.
Y algo que me parece igual muy cliché, eso de no se vayan a dormir peleados. No sé si es real o no. Si algún día me llega a servir de algo, les hago saber.
Depende de la pelea, porque si es una cosa que lleva horas de conversación y estás desgastado por el trabajo, qué sé yo, y se tiene que dejar para luego, marico, dejémoslo para luego, necesito descansar, mañana me tengo que parar temprano. Entonces,
sí, por eso te digo, es como muy cliché y muy de película, quizás hasta muy de amor romántico. Sí. Me gustaría saber qué piensa la gente de esto.
Deberían comentarlo. Pero yo también como que lo veo, o sea, yo soy muy partidario de, estoy muy molesto, mira, me voy, necesito respirar. Y no sé, esa noche me quedé con un amigo, me quedé con una amiga, y no hay ningún tipo de rollo para mí.
Oh, yo soy ansiosa igual, a mí sí me interesa como resolver las cosas rápido. En el sentido de que esa incertidumbre de mientras tú te vas, a mí me va a matar, me va a destrozar.
A mí no, yo sí.
Porque la mente me empieza a...
En mi caso no, fíjate que yo soy más de... Yo prefiero como que calmarme y tener todo ya mucho más claro. Entonces bajo esa claridad, porque cuando tú estás muy emocional te puedes cegar también. Cuando esa emoción baja, puedes lograr empatizar con la persona, conectar y ver cosas que quizás no viste al momento. Mira, ahorita que lo estoy viendo sin esta emoción, sí se puede ver que le contesté feo o que le contesté con cierto tono que se pudo malinterpretar, bla, 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 lo que sea. O sea, yo soy todo lo opuesto. Yo sí puedo de verdad estar solo una noche tranquilo y después regresar como seguro.
¿Y cómo manejamos las series de Netflix?
Mira, yo por ejemplo soy de los que se queda dormido.
También me quedo dormida, pero tuve una pareja que no se quedaba dormida y de repente llegaba al día siguiente y yo me quedé en el 3 y sale el otro, no, yo la terminé.
Bueno, y no lo tomas personal, obviamente, ¿no?
Claro que sí, porque era una actividad para hacer juntos.
No.
Porque hay 3 tipos de series. Tus series, mis series y las series que vemos juntos. Ya. Claro. Bueno, si te adelantaste, te pasaste. Rompiste un acuerdo.
Dios.
Tácito y explícito.
Esto va a quedar en comedia.
Creo que hay que definir desde el principio y, güey, no sigas viendo la puta serie.
Marico, pero qué tanto. Yo, por ejemplo, ya me relajé con respecto a eso. Es como que si lo viste, ay, lo viste, ya, yo lo veo por mi cuenta. yo no importa, yo disfruto ver cosas sola.
¿Sabes
ya?
qué me pasa ahora? Que no estoy en una relación formal, no veo series con esa persona, porque siento que es como un compromiso a largo plazo.
Okay, me gusta.
Y solo vemos películas.
Me gusta.
Porque tú no sabes cuándo la relación se termina.
¿Tiempo limitado? Ya, perfecto, me encantó. Como es un tiempo limitado, vamos a ver esta película que tiene un tiempo limitado. Ajá, ¿y el sexo?
Hay un bebé llorando anticonceptivo.
No vayas a decir pasapalabra anticonceptivo.
Es súper vital también no dejarlo de lado. Tratar de sorprender e innovar cada cierto tiempo. Y, por favor, las previas, chiquillos. Las previas para las mujeres son muy importantes.
Bueno, y para los hombres también. A mí me encantan las previas.
Pero igual, físicamente funcionas distinto. Te encantan las previas, pero si ya tu pene está erecto, es como, bueno, ya, está erecto, sí, vamos. Sí, sí. A nosotras nos cuesta un poco más. Entonces,
me encantan tus ojos y toda pícara. Como... Ay,
yo no soy ninguna experta, yo soy virgen. Para los que me están escuchando. Yo nunca he tenido relaciones sexuales. Estoy esperando al matrimonio y a vivir con alguien.
Ya.
Este.
Lo has hecho.
Y eso, también tratar de innovar. Ay, ¿por qué no un masaje? ¿Sabes de qué me di cuenta que descubrí hace poco? Anoche.
Coño.
Me di cuenta que me gusta, o sea, más que el acto sexual, me gusta mucho conectar con la persona.
Yo.
What if, si antes de compartir fluidos y cuerpos y cosas, hacemos algo para conectar.
Yo.
Como respirar o un masajito en los pies.
Yo demasiado.
O sea, me di cuenta que me gusta muchísimo y que no soy tan sexual como pensaba.
Por lo que me estás diciendo y por el concepto que lanzamos también en un episodio, estás reconociendo ahorita que eres como más morbosa que caliente. Te van más los contextos, el conectar, ciertas cosas que te erizan y bla, bla, bla. Una persona caliente es como más para el acto, más todo porno, más fugaz. Sí. ¿Algo que te arrepientas de vivir en pareja?
No me lo volvería a tomar tan a la ligera.
El tomar la decisión de vivir con alguien.
Sí.
Sí, es un paso
y
muy grande.
Y de hecho, ¿verdad? Y publicarlo también. No es que la primera vez lo publiqué.
Publicarlo como en redes.
Exacto, por eso te digo, no es que la primera vez lo publiqué.
O sea, compartir o dejar público que, mira, vivo con alguien.
Sí.
Entiendo.
Incluso la siguiente vez que tenga una relación va a ser así como también me demoraría la vida en tenerlo público, porque de verdad que es una paja cuando termina el montón de explicaciones, el montón de gente teniendo pena por ti, es innecesario.
Yo quizás en mi próxima relación no me veo tampoco como exponiéndolo, y no porque no quiera, sino que no me veo exponiendo a mi pareja, y menos, no sé, en primer año, dos años, o sea, quizá
exacto.
Una que otra historia que se dio y tal, pero así esa necesidad de yo subir una foto con, no se me da.
De
no
verdad que me gustaría, sí me gustaría, porque es como lindo, es como un lindo gesto, pero es como un gesto más entre nosotros, entre
exacto,
la pareja.
Sí.
Pero luego me imagino el montón de explicaciones que hay que dar y es como, ay,
sí.
No tú.
Yo no le veo tanto por el factor de las explicaciones que tenga que dar, pues si terminamos, pero es eso, a veces como que siento mucho más cringe con el tema este ya de Instagram, de las parejas perfectas, de por fotografías y siempre la foto así con la risa de sería poder plasmar esto en audio, pero siento que no son reales al final. Hipócrita quizá no sea la palabra, pero es eso, es muy fake. Entonces yo siento que una relación como bajo mi lupa es mucho más concentrada cuando están entre las dos personas y ya.
Sí, es que nosotros nos enfocamos mucho en la intimidad,
sí,
o sea, más,
sí, le damos
más lo que pasa adentro.
Le damos mucho más peso totalmente. En el mantra del día, el más poderoso es el más poderoso. El más poderoso hechizo para ser amado es amar. Siempre nos preocupamos por encontrar ese compañero o compañera ideal, dejando a un lado lo más importante para lograrlo, empezar a querernos a nosotros mismos. Así de cliché y sencillo es, porque cuando te amas como quieres ser amado, atraes ese amor que estás dando, ya que lo reconoces. Pero es que a lo lejos. María Laura.
En el lado leggy del podcast, en serio no hay ningún apuro para vivir en pareja. ¿Hay que hacerlo? Yo creo que sí. ¿Antes de una edad específica o para cumplir los hitos de la sociedad? No. Solo para vivir la experiencia y decir con hechos, esta es mi visión y no la del otro.
Y de esta forma damos cierre a este nuevo conflictivo episodio de Cosmosea. No conflictivo, pues, pero este episodio de Cosmosea. No sin antes recordarles que nos pueden encontrar por Instagram como @cosmosea. María.
Compártanos sus experiencias. ¿Han vivido en pareja y bajo qué criterio lo harían de nuevo? Yo dando por hecho que ya todos han vivido en pareja.
Bueno, take care.